COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a COPE GP, un COPE GP de post Gran Premio de Japón, que nos ha dejado muchísimas cosas interesantes, pero sobre todo un duelo en el Mundial de MotoGP tremendo entre los dos aspirantes al título, entre Márquez y Dovizioso, que se olvidaron de la que se estaban jugando. Cuidado Márquez en esa última vuelta, en esa curva 8, la tarascada que le mete la moto, si no lo controla, si no tiene las manos que tiene, cuidado no se hubiera ido al suelo. Cuidado Dovizioso con esos tembleques que tenía la moto, iban sin ruedas, iban sin todo, le echaron narices, le echaron atrevimiento, y decía Dovizioso después de acabar la carrera, le dijo a Márquez, ganó Dovizioso finalmente, pero a los que nos gusta el deporte la verdad es que nos encantó el final, aunque no ganara el nuestro. Decía Dovizioso, le decía al parque cerrado después de abrazarse a Marc Márquez, me vas a quitar años de vida, y Márquez le decía entre risas, me has oído venir con el motor y te has apartado. Y es que al final la lección que Dovizioso está mostrando para batir dos veces ya en cuerpo a cuerpo a Marc Márquez, lo hizo en Austria y lo ha hecho en mojado en Fuji, es que cuando alguien es el más agresivo, la única manera de ganar al agresivo es ser un poquito más listo que él y efectivamente dejarle pasar, porque se va a colar. Efectivamente, cuando haces un intento a la desesperada, que es lo que hizo Marc Márquez, pues se cuela. Y eso le hubiera servido hace un montón de años para otros pilotos que han sufrido con Valentino Rossi, que sufrían lo mismo. Bueno, pues Dovizioso, a sus 31 años, está a 11 puntos en el Mundial y puede aguardar la fiesta a Márquez, aunque ya os digo que lo normal es que no, porque cuando Dovizioso no va bien, hace quinto. Y Márquez, cuando no va bien, hace segundo. Es decir que, en lo que queda, esos 11 puntos yo creo que es una renta que puede gestionar. Pero bueno, si el Mundial llega vivo a Cheste, pues mejor que mejor para todos y que al final, por supuesto, gane el nuestro, que es Marc Márquez. Esto decía Márquez, nada más terminar la carrera, estaba muy contento con el espectáculo que habían dado.
Está claro que espectáculo hemos dado, esto la gente no se puede quejar. Creo que ha sido una carrera increíble, ¿no? Los dos que estamos jugando el campeonato, hasta la última curva. Realmente cuando me ha pasado Dovizioso he visto que tenía algo más. Al final tú tienes que arriesgar, apretar, lo he probado. No ha podido ser, pero contento porque en una pista que sabíamos que podíamos perder algún punto, hemos perdido al final los mínimos posibles.
Ha perdido lo mínimo posible. También es cierto, Márquez lo lleva el asco a su sardina. Era mejor en frenada, Dovizioso, pero era peor en las últimas dos curvas. Por eso atacó Márquez, porque iba realmente lento. Es que lo que no tiene la Ducati todavía es paso por curva, pero sí tiene aceleración y frenada. Por eso los circuitos de start-stop son los que le va bien a la moto de Dovizioso y es donde tiene más que temer Marc Márquez. Pero bueno, habrá que esperar. Ahora, en una semana, van a Phillip Island, donde, en teoría, el favorito, claramente, es Marc Márquez. Tercero llegó Petrucci con la otra Ducati, cuarto Giannone, quinto Rins, sexto Lorenzo, séptimo Espargaró, octavo Zarco, noveno Viñales. Se cayó Valentino Rossi y ahora en el Mundial está perdido hasta Viñales, que está a 41 puntos, no matemáticamente, pero con tres carreras solo para el final, la verdad es que lo tiene realmente, bueno, imposible prácticamente, Maverick Viñales. En Moto2 ganó Alex Márquez, que fue la alegría del fin de semana. Ganó además bien ganado, con un margen que cogió enseguida y le ayudó físicamente el hecho de no tener que llegar la carrera hasta el final. Fue una carrera cortada para dejar hueco a MotoGP. Además, en Moto2, segundo llegó otro español, Xavi Bierge, que por cierto tiene muy buena pinta para el futuro. Y el tercero, el malasio Siairín. El líder de Moto2, Morbidelli, pues llegó delante de su gran rival por el título, Luthi, pero Luthi al final se ha encontrado con la pedrea de que le han dado una victoria, la victoria de Misano, y al final la distancia en el campeonato no es tan grande. Estamos hablando de 19 puntos entre Morbidelli y Luthi. Tercero es Alex Márquez, que se va a dedicar a intentar ganar carrera. Eso es lo que va a hacer el hermano de Marc Márquez. Y estábamos esperando, madrugamos a las 4 de la mañana para ver si ganaba el campeonato del mundo de Moto3 nuestro compatriota, el mallorquín Joan Mir. Joan Mir no ganó, y no solo no ganó, sino que en agua tuvo su peor fin de semana del año. Ganó Romano Fenati, en fin, que se alarga la espera, pero bueno, son 55 puntos de ventaja los que tiene Joan Mir sobre Fenati. Un segundo le valdría en Australia para ser campeón. Y el motor no para, como sabéis, y el fin de semana que viene tendremos coches en Austin, 9 de la noche, Gran Premio de las Américas en Estados Unidos, y yo creo que habrá que estar atento esta semana porque puede ser la semana decisiva del futuro Fernando Alonso en el que firme su contrato con McLaren Renault. Hay que estar atentos. Puede ser que lo sepamos el jueves antes de Austin o el lunes después de Austin, pero esto está al caer, está ya muy cerca, hay acuerdo en casi todo y, por cierto, que no os digan lo que no es. Fernando Alonso va a ganar lo mismo que ganaba, no va a tener una mejoría de contrato, pero ganar lo mismo que ganaba significa o equivale a seguir siendo el piloto mejor pagado de la Fórmula 1. No sabemos la cifra exacta, nadie lo sabe, pero las cifras en las que se mueve Alonso, estamos hablando de más de 40 millones de euros al año. Solo Hamilton se acerca, Vettel no se acerca y claro, alguien dirá, pero si no gana, ya, pero es que no es solo que no gane. O sea, Fernando Alonso tiene 3 décimas que no tiene nadie y además que solo tiene a veces los sábados Lewis Hamilton, pero que en conjunto de un año es el que más partidos saca un coche. Pero es que además ha salido ya en encuestas hechas por la propia Fórmula 1, Fernando Alonso es el piloto más famoso de la parrilla. Alonso habló en una charla de Instagram sobre qué puede pasar sobre su futuro y fijaos que dijo que ya tiene tomado una decisión. Fernando Alonso.
Todavía no hay ninguna decisión, o más o menos sí que la decisión la puedo tener, pero no hay nada totalmente finalizado, así que veremos, sigo con todas las opciones abiertas. Uno de mis objetivos es ser el mejor piloto del mundo, el piloto más completo del mundo, y para eso sigo creyendo que tienes que ganar en otras categorías también, y sobre todo la triple corona, que no ha ganado nadie en la historia.
Es decir, que sigue hablando de triple corona, porque Fernando Alonso también está pendiente de qué puede pasar con Toyota Le Mans. Si Toyota siguiera a Le Mans, existe la posibilidad de que Alonso corra, que es su intención, las 24 horas de Le Mans. Porque también os tengo que decir, lo de Daytona, a mí me cuentan de la gente que rodea a Fernando Alonso, las 24 horas de Daytona, se ha dicho en la revista Autoebdo, bueno, pues no va a correr en principio las 24 horas de Daytona Fernando Alonso, aunque es una cosa que le ha podido ofrecer Zak Brown, pero realmente no está en esa triple corona, las 24 horas de Daytona. Vamos a hablar en este COPEGP con alguien que nos puede a lo mejor aportar algo de luz. Antonio García, campeón de IMSA en categoría GT Le Mans Series por segunda vez en Estados Unidos. Brillante Antonio García. Bueno, pues luego le preguntaremos también si ha hablado con Fernando de la posibilidad de Daytona. Siempre él suele ir a las 24 horas de Daytona. No os lo perdáis, va a estar aquí Antonio García en COPEGP. Alonso ha hablado de Sainz y dice que es la mejor pareja de pilotos posible, la de Hülkenberg y Sainz.
Yo creo que es un fichaje muy interesante. Yo decía en una entrevista, creo hace 2 o 3 años, porque la vi en internet estas semanas, que me preguntaban si yo fuera jefe de equipo, qué 2 pilotos cogería si yo no corriese ya. Y recuerdo que en la entrevista dije a Nico Hülkenberg y a Carlos Sainz. Y mira, pues 2 o 3 años después de esa entrevista, Renault el año que viene va a tener a Nico Hülkenberg y a Carlos Sainz, así que creo que es un super equipo, creo que es una oportunidad fantástica para Carlos y Renault además está mejorando a pasos agigantados.
Está mejorando a pasos agigantados y ojalá lleguen victorias y podios, ¿por qué no?, para Carlos Sainz. En la vida hubiéramos pensado que Fernando Alonso pediría victorias y podios para otro piloto español, pero es que Alonso está en la última fase de su carrera deportiva. Renovará un año, a lo mejor con opción a otro más con McLaren, y no tiene mucho horizonte. Por eso, Fernando Alonso ya está pensando en su autobiografía. No la va a escribir él, como comprenderéis. La va a contar a su manager Luis García Abad, que ya tiene alguna novela publicada y que escribe a las mil maravillas. Le va a contar algunos de los entresijos que ha vivido en Fórmula 1. Algunos los hemos sabido nosotros, yo los hemos contado. Otros supongo que serán inéditos. Y estamos ansiosos. Diciembre de 2018. Hemos tenido otra biografía más. Ha sido la biografía de Jenson Button, en la que dice que Hamilton puede ser el más rápido los sábados, pero que el piloto más completo, el más redondo, con el que ha competido, es Fernando Alonso. Que Hamilton y Senna pueden tener una vuelta mágica, pero que el más completo es Fernando Alonso. Por cierto, lo mismo que dijo Mark Webber. Lo mismo que dice otro compañero de Alonso, Felipe Massa. Ninguno de ellos ha sido sobornado por Alonso, que yo sepa. Ninguno de ellos es español. Algo de razón tendremos cuando contamos exactamente lo mismo. También decía que hubo veces que es una persona amable, pero que hubo momentos de tensión y momentos en los que no se hablaban demasiado, que la tensión, que había unos silencios incómodos entre ambos, porque se unen dos cosas. Es buena persona, según Button, pero siempre que puede intenta ir a degüello de su compañero de equipo. Es un caimán, en suma, es lo que dice Jenson Button, que ha estado con Hamilton Alonso y dice que Hamilton tiene la explosividad del sábado, es más explosivo, pero que el más completo en conjunto es Fernando Alonso y que no sirve ganarle en calificación para dominarle un gran premio. Le puedes tener detrás y te acaba venciendo. Por cierto, Alonso en su Instagram también habló de las decisiones. Hace poco Nico Rosberg decía que Fernando no puede quejarse, que simplemente se equivocó al decidir al decidir la escudería a la que iba a ir. Alonso insiste, yo no me he equivocado en mi carrera deportiva.
Siempre respondo lo mismo, que no. En los momentos que tomé la decisión, que tomamos las decisiones, siempre parecían las más lógicas y siempre eran decisiones muy coherentes, ¿no? Luego nadie tiene la bola de cristal para saber lo que va a traer el futuro, como cuando Michael Schumacher volvió a la Fórmula 1 y se fue a Mercedes y Mercedes no iba bien, incluso cuando Hamilton dejó McLaren para irse a Mercedes el primer año, pues no fue muy bueno. Pero bueno, el haber conducido para Renault, haber conducido para McLaren Mercedes, haber conducido para Ferrari o para McLaren Honda, no creo que nadie en ese momento hubiese dicho que era una mala decisión, ¿no? Luego a toro pasado es más fácil, pero me siento tremendamente orgulloso de todo lo que hemos hecho.
Bueno, y este programa va a estar dedicado a nuestros amigos gallegos. Y está dedicado por una razón, porque Galicia se está quemando por un montón de incendios provocados por unos malnacidos. Y cuando Galicia se quema España. Por cierto, hay que recordarlo, se está quemando España y se está quemando Galicia. Y es una noticia muy triste. Igual que se está quemando Portugal, 4 fallecidos. Es un auténtico drama humano el que se está viviendo. Vigo cercado por el fuego. La fábrica, han tenido que desalojar la fábrica de Citroën en Vigo. Han tenido que tomar medidas extraordinarias. Bueno, pues todo el ánimo para ellos y para todos los cuerpos que están intentando apagar esos incendios, para los bomberos, para los forestales, para los civiles y para los 900 militares que han ido a Galicia. Así que está dedicado para ellos. Ahora enseguida hablamos, nos vamos a Tokio, nos vamos a Japón para hablar de motos.
COPE GP. You know that I'd make a
save. Falta clara.
Que no, hombre, que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No. Falta no ha sido.
Falta, se ha tirado al suelo.
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta clara porque la podría hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, esa.
Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Hablamos de motos y en Japón tenemos a la persona que más sabe de motos de España y de parte del extranjero, que es Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Estás en el aeropuerto de Tokio, ¿no?
Sí.
Narita,
¿ves? Aeropuerto de Tokio, Narita, a punto de coger el vuelo primero Sydney y luego ya tiraré para Melbourne. Y para encarar la segunda prueba de este triplete, que la verdad que después de la carrera este domingo tiene una pinta aún mejor de la que tenía cuando salí de Madrid.
Es impresionante la carrera del domingo, la verdad. Es impresionante el nivel al que llegaron, de rapidez a la que llegaron Márquez y Dovizioso. Yo pienso, lo hablaba contigo en privado, quizás no me lo entendiste porque casi nunca me entiendes lo que te pregunto y lo que te digo, pero sí que es cierto que comparado con lo que eran las motos en agua, está, por supuesto, el atrevimiento de los pilotos, que es impresionante, dos personas en concreto, que fueron Dovizioso y Márquez en esa carrera. Pero, por otro lado, hay que agradecer que no se haya cortado ni controles de tracción ni sistemas electrónicos, porque nos están permitiendo ver carreras en mojado que se parecen a carreras de seco y que en ninguna otra categoría de las motos se pueden ver. No sé cómo lo ves tú.
Sí, yo, bueno, o sea, en realidad entendía lo que querías decir, pero lo que te decía es que el nivel de pilotaje al que se llega ahora mismo, evidentemente acompañado por el nivel de las motos y el nivel de los neumáticos, permite ver lo que vimos. De todas maneras, yo creo que fue un poco excepcional, ¿no? Yo no recuerdo una carrera en lluvia con una pelea de última vuelta como si fuese en seco, como lo que hemos visto este domingo en Motegi. Ahí se suma a todo lo que hemos dicho antes a dos pilotazos que se quitan las caretas, que se olvidan de todo, se olvidan de que se está jugando un título y solo piensan en ganarse el uno al otro, y eso es lo que nos permitió ver la carrera que vimos. Es verdad que es muy exagerada. He visto tweets de pilotos de otras competiciones impresionados por el nivel al que se llega con una MotoGP en agua, el hecho de, por ejemplo, que los pilotos sean capaces de tocar con la rodilla. Recuerdo, de hecho, también, incluso, que eso te gustará a ti más, un mensaje en Twitter de Pedro Martínez de la Rosa, sorprendido en una foto con Marc Márquez tocando con la rodilla en Sachsenring, en agua, en una curva, y le mandé una foto de otro piloto que había llegado a tocar incluso con el codo en ese circuito. Ahí ayudaba, ahí ayuda también el nivel de agarre que tenga la pista en cuestión, y es verdad que Sachsenring preasfaltada, para, según los pilotos, tenía un agarre excepcional, pero claro, un agarre excepcional. De ahí a imaginarte a un tipo sobremojado con un perfil sobre el suelo de neumático de 2 centímetros apoyando el codo para marcar el paso por la curva es totalmente impresionante. Y es un poco pues a lo que nos llevó también a ver lo que vimos ayer, pero que nadie se olvide, tanto Dovizioso como Márquez llegaron a esas últimas vueltas con los neumáticos listos de papeles. Y esto no es que los hayamos visto nosotros, es que esto lo decían ellos y no el uno... No cada uno sobre sus neumáticos, sino ellos de los neumáticos del rival. Porque lo típico cuando te va bien una carrera sí. de tipo es decir que tus neumáticos han terminado fatal. Mm. Es que todos los neumáticos terminan fatal. Y Dovizioso ya comentó que él vio que Marc iba con muchísimos problemas. Y a Dovizioso pues ya se le vio en plena recta.
A mí me da más miedo, todavía.
Daba muchísimo miedo ver cómo se movía esta moto en la recta de Motegi con tanta agua, sí. Y daba miedo pensar lo que podía pasar en el duelo, y no pasó nada, y en realidad vimos un duelo un poco parecido a lo de Austria,
sí,
Márquez intentando lo imposible en la última curva, que eso es muy muy de agradecer, y esto se dice ahora, si hubiese tirado a Dovizioso, si hubiese caído los dos, pensaríamos que vaya inconsciente, pero es que él no puede, le puede el ADN de intentar ganar, sí. Y se ha encontrado con un tipo al que no ha sido capaz de ganar en ninguno de los dos duelos cara a cara que han tenido este año, y no es Rossi, y no es Lorenzo, o no es Maverick Viñales, que son los que habríamos apuntando en la lista a principio de año.
Pero oye, una cosa, va camino de ser campeón y las cuentas le van bien, porque ahora vamos a analizar carrera a carrera, pero a Márquez le tiene que escocer que haya un señor que le esté ganando los mano a mano.
Por supuesto, no, y además lo reconoce ayer, porque además no tiene tampoco mucho problema para reconocerlo. Estaba muy contento con la carrera, pero dijo que escuece muchísimo perder, y escuece muchísimo más perder en una última vuelta. Entiendo que también él le pesará mucho el hecho de haber cometido un error en esa
curva 8
de la última, sí. De la última vuelta. Eso evidentemente marcó mucho el final de la prueba, porque Dovizioso estaba casi 4 décimas de Marc. Era una distancia bastante complicada de recuperar, pero aún así lo hizo, le adelantó de una manera increíble en la curva 11. Danilo Petrucci, que venía por detrás, ya lo dijo, que se quedó sorprendido de ver cómo Dovizioso había sido capaz de frenar para pasar a Márquez. Y Dovizioso también explicó, las dos últimas curvas las estaba haciendo mucho peor que Márquez durante toda la carrera,
sí.
Y sabía que las hacía peor,
sí.
Pero preparó de tal manera el final... que hizo que a Márquez solo le quedase una posibilidad, que era intentar meterse por dentro de la curva, pero claro, para irse largo y para no tener la opción de acelerar con la Honda, y sin embargo él sí podría acelerar con la Ducati. Es que esto es una cosa que tiene también Dovizioso, que piensa muchísimo sobre la moto. Él comentaba los días que piensa, se enfoca, se centra en algo y sabe lo que tiene que hacer, y dijo, me acordé de Austria, sabía cómo hacía las dos últimas curvas, pensé cuál era la mejor opción y me salió, y fue un poco pues lo que hizo que esta carrera se decantase del lado Dovizioso, y que hayamos salido de aquí, o que salgamos de aquí de Japón con dos pilotos separados por 11 puntos en vez de dos pilotos separados por 21 puntos.
Es otra
eso
cosa.
Nos habría permitido, sí. Estar, claro, estaríamos ahora mismo diciendo, Márquez lo tiene medio hecho.
Hay una cosa, vamos a ver, si a Dovizioso, al actual Dovizioso, Rossi le intenta la que le hizo Rossi a Sete en Jerez, aquella tan famosa, gana Dovizioso. Es decir, cuando tienes a alguien que en el cuerpo a cuerpo es el más feroz, la única solución es la inteligencia. Eso es algo que también hemos aprendido en muchos años de carreras. Si alguien te va a meter la moto y te va a usar más el cuerpo que tú, tú tienes que ser listo. Fíjate que le decía, después de acabar la carrera, decía, me has oído venir, le decía Márquez a Dovizioso. Has oído el motor y te has apartado. Es decir, hizo como los buenos toreros. Dejó pasar el toro y luego le hizo un quite y tiró para adelante. Eso hay que tener un temple muy grande. Y eso es lo que yo creo que Dovizioso, que luego reconoció que le había arriesgado, yo creo que hay que quitarse el sombrero. Más que nada porque como los sombreros los tenemos muy quitados con Márquez, también hay que reconocer claro, están los sombreros, hay gente que se quita los calzoncillos, se quita todo. Pero en el caso
yo digo que en este momento se te cae la bandera. Estás allí y estás pensando qué, entonces ya la bandera pues la pasas de ella y te centras en dos tipos que da igual cómo se llamen,
claro, con motos es muy
de
bonito.
Distintos colores,
sí.
Que están presentando, están y no puedes
sentirlo
a tener la carrera, maldita sea, maldito Dovizioso,
no.
Nos ha ganado. En este caso es bendito Dovizioso, bendito Márquez, que nos han brindado un espectáculo como este, insisto, un final de carrera en seco con la pista completamente mojada, con los neumáticos completamente triturados, en un día muy complicado, porque que la gente repase las fotos, la visibilidad a principio de carrera era nula. O sea, todos
no, tremendo.
Se quejaban de que era imposible ver lo que estaba pasando en la pista, evidentemente de mucho peor para los chavales que estaban detrás, porque estos ya sí que no veían ni...
Sinceramente tengo envidia sana de las motos, porque tenéis ruedas para competir en mojado. En los coches no.
También pienso una cosa, ¿eh? Las ruedas de MotoGP son muy imperfectas. Desde que entró Michelin, las ruedas son imperfectas hasta el punto de que pasan cosas como que un piloto sale con la misma moto en dos entrenamientos diferentes, con condiciones muy parecidas, con el mismo neumático, y la moto reacciona de maneras diferentes. Esto frustra mucho a muchos pilotos, frustra mucho a los equipos, pero permite ver lo que estamos viendo. Y ahí el organizador ha sido muy inteligente y ha sabido buscar cómo limar el reglamento, cómo apretar a las fábricas, cómo, digamos, ponerles la soga al cuello para no dejarles expandirse o dejarse ir como locos con el tema tecnológico. Y les ha puesto el freno hasta el punto de que permite esto, de que no sepamos nunca qué es lo que va a pasar. Ahora vamos a Phillip Island y veremos. Phillip Island es un circuito en el que, por ejemplo, Viñales tiene que ir como un tiro, porque la pretemporada ya lo demostró, ya iba muy bien con la Suzuki. Es un circuito más de izquierdas que de derechas, de curvas me refiero,
sí.
Que a Márquez le encanta. La Ducati no va mal allí, pero teóricamente Márquez es el favorito. Pero estamos en 2017 y a lo mejor esto no sirve para nada. Y cuando lleguemos allí resulta que Dovizioso va como un tiro y vuelve a ganar, o no gana ninguno de los dos y aparece otro y se tiene que jugar puntos por un lado, puntos por otro. Esto es algo que ha conseguido Carmelo Ezpeleta, que ha conseguido Dorna, y es darnos este nivel de emoción en el campeonato, algo que nosotros no, tampoco nos lo imaginábamos, pero es que llegar a tres carreras por el final con dos pilotos se van por 11 puntos. Y que hayamos sido descartando, no los proyectos que iban desde el principio, hemos ido descartando a Rossi, hemos descartado a Pedrosa, ahora sí. Hemos casi descartado Viñales. A Viñales, hemos llegado con mucha gente hasta este momento del año y todavía queda mucha tela de cortar, por eso Valencia no tiene entradas, porque la gente ya sabe que puede pasar.
Que pueden pasar cosas, evidentemente. Vamos a escuchar a Márquez, así hablaba de esa última vuelta y así habla de las tres próximas carreras. Territorio Márquez, Phillip Island.
Lo he probado en la última curva, un sitio casi imposible de adelantar, pero yo lo he probado, me he ido largo, pero al final contento porque, ya te digo, era un circuito que normalmente me costaba y ahora vamos a Australia, que allí ojalá Dovi siga con su ritual de allí, que le cuesta un poco, ¿no? A ver si le cuesta, pero yo creo que este año la motivación de jugar por el título, de luchar por el título, esto le hará ser rápido. Aquí el objetivo era perder los menos puntos posibles. Hemos perdido 5, o sea que hemos minimizado un poco ese daño. Y en Australia, pues ahí toca abrir un poquito de ventaja.
Ahí lo tienes, en Australia toca abrir ventaja. Analizamos lo que viene. Ahora iremos con Moto2 y Alex Márquez, que se ha hablado menos de él que del ganador de la última etapa en el Parque de los Príncipes en el Tour de Francia. Hablamos de, y es inmerecido porque hizo un carrerón, hablamos de Márquez y lo que queda. A ver si está de acuerdo. Phillip Island, Márquez, Sepang, un poquito Ducati, que hay largas rectas y buenas aceleraciones, aunque es una mezcla, y Cheste, Honda. Con lo cual, las cuentas salen a que gana Márquez.
Sí, estoy totalmente de acuerdo y mira que me duele estar de acuerdo contigo. ese es el análisis que yo creo que tiene en mente Márquez, y es el análisis un poco un poco la perspectiva que podemos poner todos a lo que queda de campeonato. Con esas cuentas, Márquez debería ser campeón. Y es real que su circuito Phillip Island que le encanta, en Valencia debería ir como un tiro, y sí que puede tener un puntito la Ducati en Malasia, pero lo que te he dicho antes, al final este año nos invita también a ser mucho más cautos en las previsiones, y habrá que esperar un poco. Por ejemplo, este fin de semana no sabemos muy bien qué tiempo nos vamos a encontrar. Ahora hace buena temperatura en Phillip Island, pero parece que a medida que nos acercamos al fin de semana van a bajar las temperaturas, no sabemos si va a llegar a llover o no, eso también puede cambiar un poco el paso de las carreras, y luego sobre todo que ya sí que nadie se puede permitir el más mínimo error. Un cero ahora mismo es puede ser casi definitivo, sobre todo en el lado de Dovizioso, pero digo siempre, creo que todavía mantiene gran parte del favoritismo Márquez. De todas maneras, él dice, me voy contento de Motegi, porque era un circuito que había sido complicado en el pasado, en que contaba que podía perder puntos. Yo viendo cómo habían ido los entrenamientos del fin de semana, creía que iba a ser Márquez el que arrasase en la carrera, por lo menos terminase bastante por delante del resto, incluido Dovizioso, como iban en lluvia. De hecho, fue un poco raro porque Lorenzo era un piloto que parecía que podía estar peleando por la victoria y terminó mucho más atrás de lo que se esperaba. Y sin embargo, bueno, Márquez quiere hacer la lectura esa, que es una lectura, digamos, de previa, porque él hace esas cosas, o en su equipo hacen esas cosas de marcarse en el calendario los sitios favorables y los menos favorables. Con esa perspectiva sí que perder solo 5 puntos está muy bien, pero yo creo que no debe dejar de sorprender que haya sido capaz de Dovizioso de meterle 5 puntos aquí a Márquez.
Bueno, la otra cosa que estábamos esperando era la posibilidad de título para Joan Mir. Estuvo su familia de madrugada, a las 4 de la mañana, había una quedada en Palma de Mallorca. Bueno, pues al final no pudo ser, terminó 17º y además ganó la carrera su rival Fenati, pero tiene 55 puntos en el campeonato. Y volvemos a las mismas, si saca 5 puntos más, es decir, si... Bueno, le valdría con acabar segundo, aunque ganara Fenati la próxima carrera, ¿no?, a Joan Mir.
Sí, sí, estamos en las mismas. Bueno, a ver, creo que hay dos lecturas. Por un lado, el colchón es tan grande que le permite poder tener un fallo como este. Es verdad que fueron su padre y su padre. De hecho, estuve cenando con ellos el jueves por la noche, ¿no? Gente muy maja y que da la sensación de que por lo menos seguro no van a perjudicar en nada a Joan. Es decir, es gente que le deja trabajar solo, no se meten en nada, y eran conscientes de que podía ser o podía no ser. Bueno, querían, si pasaba, querían estar allí, y les ha cambiado un poco el plan. También hay que reconocerlo, la carrera fue muy mala, la peor del año con diferencia, porque aunque no hubiese ido muy bien en lluvia durante el fin de semana, terminar tan lejos de Fenati a más de 25 segundos es muchísimo, y sobre todo no haber estado nunca dentro de los puestos de punto. Él no reconoció después de la carrera que sí que había notado cierta presión y que había sido un fin de semana un poco raro, pero bueno, pues a lo mejor eso le quita un poco, le da ya un poco de la experiencia de cómo afrontar estas situaciones. Philip Island es un sustituto que le gusta, que se le da muy bien. Aquí fue donde debutó en el Mundial como piloto sustituto de un piloto japonés que se había lesionado, y la verdad que nos dejó muy sorprendidos con su carrera. Llegó a rodar sexto, me parece, y estuvo en el grupo de cabeza hasta que se fue al suelo por la caída de otro piloto, y debe ser un sitio donde él cierre el campeonato. Pero sí que es verdad que nos dejó con un sabor un poco agridulce, porque un piloto que había puntuado en todas las carreras y que prácticamente se había mostrado infalible falló en el momento más importante. Ahora, son chavales, es que yo también me pongo en la tesitura de estar jugándome un título, y es que algo tiene que pasarte por dentro, y seguro que yendo en carrera y viéndose muy atrás, la muñeca no le iba como en otras ocasiones. Bueno, yo creo que tiene todavía mucho margen, y aunque en Australia no le saliese una grandísima carrera, todavía saldría con mucho margen de cara a Malasia. Solo sería preocupante si se repite lo de este fin de semana, es decir, si hace un 0 y Fenati suma 25, pues a lo mejor estaríamos hablando de otro panorama. Aún así, tendría todavía mucho margen en Malasia. Pero bueno, yo creo que ya sí que tendría que ser Philip Island el sitio donde cierre el Mundial Joan Mir.
Además, hay una... Bueno, me viene al caso. Acuérdate que Alex de Bon fue clave para que ganara en 2.5 su primer título Jorge Lorenzo. Que la cabeza sí. Se le había ido un poco, y con la sombra
es que
de
agonías,
título.
Es que agonías de final de título hemos visto muchas. Es que hemos visto agonías de final de título de Márquez, hemos visto agonías de final de título de Lorenzo. Lorenzo lo pasó muy mal para ganarle a Dovizioso el Mundial de 2.5. Sí. Le llevó hasta Valencia, le estuvo apretando. Es decir, es normal, todo el mundo falla. Valentino Rossi perdió un Mundial en Valencia en la última carrera, cuando lo tenía prácticamente hecho, y terminó siendo campeón del mundo el malogrado Nicky Hayden. Es que no es fácil, ni siquiera si no lo es para Valentino Rossi. Pues imagínate para Joan Mir, es normal que notes la presión. Haber terminado el campeonato 4 carreras antes con 95 puntos y 9 victorias o 10 victorias es tremendo. Entonces, bueno, también hay que poner todo en su justa medida y darle ese margen que tiene, evidentemente, porque no es algo tampoco muy, muy grave. Pero eso sí, tendrá que tener cierto cuidado en Australia y tomarse las cosas con filosofía, pero tampoco con demasiada filosofía, porque vaya a ser que Fenati se anime más de la cuenta.
Sí, exacto. Aquí hay que ir a terminar lo más arriba posible y olvidarse que hay un Mundial. Eso es lo que... Pero claro, él lo dirá sobre el papel, pero luego a la hora de la verdad hacerlo es otra cosa. Y además es muy fácil en un estudio de radio decirlo. Luego hay que estar encima del bicho. Hay una Moto2. Así de contento estaba Àlex Márquez después de un triunfo magnífico delante de su compatriota, de Xavi Biers.
He sabido mantener la paciencia. Detrás de alguien en mojado me cuesta en general, y más en este circuito de aceleraciones. Pero he sabido mantener la calma, he salvado bastantes sustos, pero estoy aquí, eso es lo importante. Y al final he tirado. Sabía que cuando pasaba adelante yo tenía un poquito más, lo he hecho. Al final apretaban, pero bueno, contento de esta victoria y nada, dedicárselo al equipo que ha sido muy importante, a los médicos, a todo el mundo que este año me llevan en pinzas porque tiene demasiadas lesiones.
Ha tenido demasiadas. Recordemos, en Aragón se retira con dolores en la cadera. Lo ha pasado muy mal Alex Márquez y por eso alegra más que haya pegado este carrerón en mojado en Motegi, ¿no, Borja?
Sí, mira, el jefe de su equipo, Michael Bartolomé, me decía el viernes por la mañana, durante los entrenamientos, que si la carrera era en seco, tenían serias dudas de que fuese capaz de terminar la carrera, porque la lesión de cadera no se ha recuperado como ellos esperaban. Notaba mucho dolor en la pierna y esperaban que, sobre todo, la sensación esa de que se le durmiese, y creían que a las 23 vueltas de la que estaba programada la carrera, le iba a costar muchísimo poder completar la prueba. Le ha ayudado que lloviese, que eso hace que el estrés físico sea menor, el estrés mental es mayor, pero el físico es menor, sí. Y luego que con el incidente del warm-up de Moto3 se redujese la carrera a 13 vueltas, eso también le ha dado un aire, pero aún así lo ha gestionado a las mil maravillas. Le viene muy bien porque ha tenido un año un poco complicado, con lesiones, no ha estado donde le esperaba, y el año que viene tiene que afrontar un mundial en el que va a ser el máximo favorito sí o sí, y esto le viene bien para reforzar su moral. Gestionó muy bien la carrera, atacó cuando tocaba y abrió un margen de seguridad que no perdió en ningún momento y que le permitió firmar esta victoria. No nos vamos a olvidar, porque claro, al final siempre van llegando pilotos españoles. Bueno, pues Xavi Bierge consiguió su primer podio en el Mundial.
Por cierto, Xavi Bierge, hay que decirlo tal cual está escrito, no Bierge ni Bierge.
Es un chaval muy interesante, que ha llegado al Mundial, digamos, de otra manera. No ha entrado por Moto3, sino por Moto2, desde el Campeonato de España, bueno, que ahora se llama Europeo, con una moto que no es la que llaman los demás. Hay que contar que todo el mundo corre aquí con Kalex, y él corre con una moto, con una Tektra, que es una moto que han hecho el equipo francés, que también está en MotoGP. Va a ser el año que viene cuando ya tenga un equipo mejor y cuando tenga una moto mejor, que no será la Kalex, pero sí la Suter, que parece que ha mejorado bastante, cuando Xavi tenga que demostrar para qué está. Pero ya conseguir un podio está muy bien. Y fue una carrera muy interesante para nosotros en ese sentido, y también ha terminado siendo muy interesante para el Mundial,
sí,
porque
también.
Lo que parecía un buen saldo para Morbidelli, terminar por delante del último y meter algunos puntos, ha terminado siendo un poco jarro de agua fría, porque sancionaron, extrañamente, porque ya ha pasado un mes, pero le quitaron la victoria a Egerter en la carrera de Misano por un problema con aceite no homologado. Eso ha hecho que el ganador de la carrera no sea Egerter, el suizo, sino sea otro suizo, Thomas Lüthi en concreto.
Su rival.
Entonces Lüthi suma 5 puntos más en la general, porque te sumó 20 en aquella carrera y ahora son 25. Y como en Misano Morbidelli se fue al suelo, sigue con 0 puntos. Es decir, que ha terminado recortándole puntos este fin de semana, aunque sea de una manera
fuera la
burocrática.
Pista. Sí,
sí, sí, sí. Lüthi a Morbidelli, y va a llegar a Australia, que es un sitio que se le da muy bien, y además también Malasia se le da muy bien al suizo, a 19 puntos del italiano, y bueno, pues todavía con mucho mundial abierto. Es verdad que
son 19,
interesa,
sí,
menos un Morbidelli y Lüthi, pero,
sí,
pero bueno, va a ser también muy interesante porque todavía queda tela que cortar en el campeonato.
Tiene poco Morbidelli, por poner la broma, ¿no? O sea, no.
Sí.
No tiene,
bueno,
mucho morbo la batalla.
Sí, sí. Lüthi no es un piloto que existe,
sí,
demasiado.
No tiene carisma.
Y Morbidelli, pues bien, pero en fin, al final, ahí igual que dije que antes, que tirabas la bandera para ver el final de la carrera, luego para otras cosas sigue manteniendo un poco más el interés en ver si son pilotos españoles o no, y sin ser uno de los nuestros va a costar un poco más. Pero bueno, insisto, va a ser muy interesante porque esta parte así burocrática ha cambiado el panorama del campeonato.
Bueno, pues Borja, muy bien, estamos en contacto, buen viaje para Australia, buen viaje a Melbourne, saluda por allí que tengo amigos y nada, te vas ahí a la cabaña con tus compañeros, ¿no? Siempre vais a ir a una cabaña, hacéis barbacoas.
Bueno, ya te mandaré fotos de la cabaña, pero vamos, yo no llamaría cabaña lo que voy a ir este año.
¿Ah? Vale. Vale, la habitacioncita.
Es más Villorrio.
Ah, ¿a Villorrio? ¿Ah?
Un nivelaco, sí, voy con nivel.
¿Vas con nivel?
Voy con nivel, sí.
Ah, pensé que era Cutrillo, no, o sea, Villorrio, bien.
Nada, estoy creciendo.
Bueno, bien, bien.
Después de 17 años de mundial crezco, aunque parezca que no. Parece que estábamos estancados, pero en algo crezco, aunque sea en la habitación.
Muy bien, pues a ver si sale todo bien y tenemos un campeón en, al menos, en Phillip Island, que sería Joan Mir, que yo creo que sí que lo puede conseguir.
Sí, yo también lo creo. Yo también lo creo.
Muy bien, un abrazo muy fuerte, Borja, que vaya bien. Hasta luego.
Un abrazo, Carlos. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. She stood in the street, smiling from my head to her feet. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move. Vamos, 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 espero que estéis bien, porque hay que estar bien, porque estáis vivos, porque estáis escuchando un programa de motor y porque vais a escuchar al piloto libra por libra con más títulos fuera de Fórmula 1 del automovilismo español, que no es otro que Antonio García. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Te gusta Free?
Sí, claro.
Ah, bueno, bien. Es que a mí me pega esta música contigo, fíjate.
Bueno.
Te veo haciendo, haciendo running con esto, he puesto los cascos, pero bien. Bueno, Antonio, enhorabuena. Otra vez campeón en Estados Unidos, campeón del IMSA esta vez en categoría GT. Ya ganaste en 2013 el Alemán Series y al final yo creo que te lo mereces muchísimo. Fíjate, con un año que en el que has estado muy arriba en todas las partes, en todos los sitios, y yo creo que este era la guinda, ¿no?
Sí, la verdad es que lo hemos peleado mucho y después de haber quedado 2-3 años entre segundo y tercero, pues al final se ha hecho de rogar mucho este título, pero al final lo hemos conseguido. Y después un poco del sabor agridulce de Le Mans de perderlo en el último momento, pues se agradece haber ganado este.
Ahí va yo, ya he visto que lo has cogido, efectivamente, por dónde iba. Además, a todo esto, como tú estás tan en forma, no va a haber manera de que se vaya de las carreras de Magnussen, está hecho un chaval.
Bueno, la verdad es que no quiere decir que, o sea, al final nos controlan mucho y no es que tengamos la pistola en la sien como en los equipos europeos, pero casi no. O sea, al final hay que cumplir siempre y ya, pues a pesar de que, aunque nos riamos un poco, ya se nos va haciendo un poco mayor, pues sigue yendo muy rápido. Entonces, hasta el momento no hay ningún problema, hemos renovado los cuatro y él seguirá un par de años más conmigo también. Entonces,
muy bien.
Pues eso, todo sigue en orden.
¿Jan qué anda? ¿Por 50, no? ¿O un poco más?
No.
¿No llega?
Jan tiene 43 o 44 años.
¿Solo? ¿O sí que tuvo joven al niño? Madre mía.
Sí, eso sí. Sí,
¡Uf,
sí.
Qué precoz! bueno, está bien. Bueno, pues de todas maneras, habéis tenido que trabajar con el coche lo indecible, ¿eh? Estabais tan atrás el año pasado, recuerdo, que hablaba contigo por estas fechas en prestación pura y al final lo habéis conseguido, ¿eh?
Sí, al final trabajo ha sido mucho y bueno, quizás también, ¿por qué vamos a mentir, no? La organización también, pues, tanto de este lado del Atlántico como puede ser la Automóvil Club de Loez de, o sea, lo que es Le Mans o del otro lado IMSA, pues también trabaja bastante para que haya un equilibrio entre todas las marcas, ya que GTS al final no es como el prototipo que todos más o menos se basan en la misma regla, sino que nos basamos en el coche de calle. Entonces hay coches que son relativamente nuevos, son muy nuevos, otros como nosotros que ya se están quedando atrás y al final sí que consiguen que haya un equilibrio bueno para que la competición sea pues como está siendo en estos años, ¿no? Que estemos todos tan apretados y pues como pasó en Le Mans, ¿no? Que haya cuatro o cinco coches en la misma vuelta hasta el final o en nuestro campeonato que al final, pues en el último crono, pues que el sexto clasificado, que fue mi compañero de equipo, estaba sexto a una décima y media. Entonces, hace que todo sea muy espectacular y por eso tiene tanto éxito, yo creo.
Claro, aparte son coches muy bonitos, con un sonido que es magnífico. A mí me saltan lágrimas, sobre todo porque además se está perdiendo un poco ese sentido de coche de motor gordo que consume, pero además y suena. ¿Vosotros tenéis la amenaza de la hibridación también por ahí, de la electrificación, o en vuestro GT sigue, en vuestro segmento de GT se sigue siendo un poco fiel a la combustión?
Yo creo que al final, basándonos en la calle, pues poco a poco ves que va entrando, pero yo creo que pues eso, ¿no? El tema eléctrico está pegando sobre todo en los coches más básicos, no en los superdeportivos, ¿no? Entonces, aunque haya superdeportivos que adopten ese tipo de tecnología, pues como puede ser algún Ferrari o algún Porsche, lo que se vende en sí son coches más utilitarios. Entonces, las marcas no están muy por la labor de momento en implementarlos, porque al final los costes, pues un poco como lo que está pasando en los prototipos en el MP1, que se han disparado a lo bestia y en el último año pues ya se han retirado o se van a retirar dos marcas, y eso no es bueno para el deporte. Entonces, al final, eso, ¿no? Porsche también está en GT y demás, y yo creo que se está mirando con mucho ojo el tema de abrir mucho la reglamentación para que los costes precisamente estén un poco más contenido de lo que se había disparado pues casi a niveles de Fórmula 1 en la otra categoría.
A mí me hablaban de que Audi eran 250 millones de euros al año, y yo no sé si eso estaba bien tirado. El que me lo dijo, le tengo fiabilidad.
Sí, puede ser. Oh. Y para mi gusto no es justificable. O sea, no. Si lo digo así, es que ni siquiera la Fórmula 1 me parece que esté justificada.
Tampoco,
¿no?
Tampoco.
Porque para mi gusto el espectador no es capaz de palpar esa millonada por la tele, y ni siquiera en un circuito. Entonces, el concepto un poco americano, o de los GTs en este caso, es pues que la gente vea un coche que se pueda asemejar al que se pueda ver por la calle, sin importar mucho si ese coche va un segundo o dos segundos más rápido de lo que podría y demás. Entonces, como al final lo que interesa son vender coches, yo creo que en ese sentido está muy bien conseguida esta categoría.
Sí, está muy bien. ¿Qué tenéis que mejorar para el año que viene? Porque claro, evidentemente, objetivo primero, ¿no? Has ganado IMSA, hombre, que era revalidar, pero el objetivo que tienes en la cabeza, supongo, es Le Mans. Está claro.
Sí, para General Motors o para Chevrolet en mi caso, o sea, en general, la carrera principal es esa, es Le Mans. Todo el campeonato IMSA es nuestra base de trabajo para desarrollar, pero la carrera principal es las 24 horas. Entonces, dado que no se ha podido conseguir, el segundo objetivo era ganar el campeonato de marcas, que de constructores, que se ha conseguido también, y el de pilotos, pues que aunque sea, pues para nosotros pues es muy importante. Entonces, hemos ayudado a ganar el campeonato de marcas, pero a su vez el campeonato de pilotos, que se agradece mucho, y bueno, a ver si para el año que viene, pues ya que mantenemos otra vez el coche actual, pues cada vez va a ser más difícil. Yo creo que probablemente este año que viene pues nos toque sufrir un poco más y no lo sé, utilizar un poco la experiencia. Yo creo que Corvette yo llevo en el equipo ya 9-10 años y el equipo es uno de los pocos que ininterrumpidamente lleva ya camino a los 20 años y eso se nota, ¿no? La experiencia, aunque no tengamos el coche más rápido como ha ocurrido este año, pues la experiencia nos ha hecho pues en las carreras no fallar y ganar siempre posiciones y entonces pues al año que viene será pues un paso más complicado, pero yo creo que todo el mundo nos tiene mucho miedo.
Eso está bien. Y además, 24 horas, las 24 horas siempre son carreras de experiencia y de no fallar. A ver, te tengo que preguntar. Ha salido el rumor en Autoedo francés que le estaban ofreciendo a Alonso correr las 24 horas de Daytona, son en enero, recordemos. Uh-huh. ¿Tú eso lo ves factible? ¿Tú has hablado con Fernando de eso? ¿O ves que eso pueda ser real? Yo lo veo muy raro, pero bueno, no sé. Lo que
no,
tú me
factible,
digas.
¿Por qué no? O sea, al final, lo bueno que tiene las 24 horas de Daytona es que está fuera de cualquier calendario. Uh-huh. Y por eso el éxito que tiene, ¿no? llegas allí, o yo cuando corrí por primera vez en 2007 u 8, veías pues a campeones de la NASCAR, campeones de la Indy, campeones de todas las especialidades, incluso de aquí Europa, de la Fórmula 1, que quizás nunca, no me suena que haya corrido actualmente o no muy algún campeón de Fórmula 1.
No, de la época más reciente ninguno, no.
Pero bueno, o sea, el año pasado, el anterior, sí que corrió Rubens, sí que va habiendo, sobre todo gente del, o sea, gente americana o sudamericana, sí que ha corrido mucha gente incluso de la Fórmula 1, pero europeos como tal, pues no se han visto. Pero vamos, yo factible, pues no lo sé si podrá ocurrir este año que viene, pero al final nuestro campeonato está creciendo mucho y al año que viene pues ya ha estado en la categoría de prototipos, estaba Cadillac y otras, y al año que viene entra un equipo muy fuerte que es, pues, en ese caso es Honda, ¿no? Es Honda con el equipo Penske que entra, y en un principio yo lo pensé, pero bueno, sí, ahora con McLaren, sí, ahora con McLaren yéndose a Renault, pues no lo sé, pero bueno, visto lo visto el año pasado para Fernando, yo creo que el tema marcas yo creo que no le importa demasiado, entonces no lo sé si, yo creo que él principalmente quiere hacer Le Mans.
Eso es, sí.
Pero las 24 horas de Daytona, pues, ¿por qué no? Es otra carrera que está creciendo mucho y con lo que digo, el campeonato está creciendo cada vez más y no lo sé.
Hombre,
no.
Se ha hilado por el... Porque Zak Brown corre con Ligier, tiene un equipo, United Auto Sports, el MP2, que uh-huh. puede ganar en categoría absoluta. Pero claro, quiero decir, si tu obsesión es Le Mans... es pegar un tiro fuera a la triple corona, ¿no? No sé, eso es lo que veo. O sea, bueno, de todas maneras, yo lo que quería preguntar, si ha sonado tu teléfono, hola, Antonio, quería preguntarte de Daytona, que es lo que para mí sería el termómetro de que eso es posible. Pero...
Ya. No lo sé. O sea, que pueda correr o no, al final lo que veo es que Fernando le gustan las carreras como a mí, o sea, y sea donde sea. O sea, yo veo a Fernando corriendo Le Mans, corriendo un campeonato del mundo de Fórmula 1 o corriendo un campeonato del mundo de karting, o sea, es que no, yo creo que no hay baremo para decir si, como, o sea, él mismo yo creo que no se siente o demasiado importante como para hacer ciertas carreras. Yo creo que si le apetece hacer alguna, la va a hacer porque realmente la apetezca.
Le gusta, claro, porque ahora mismo en Le Mans, él, claro, el MP1 solo está Toyota, pero a lo mejor no está.
Sí, es otro punto de inflexión que ha habido ahora que también se complica, ¿no? O sea, yo lo he dicho, o sea, al final la categoría más importante para mi gusto no es... La que más suena son los MP1, pero para mí la más importante por la trayectoria que tienes son los GTs, que al final somos pilotos oficiales igual, que corremos en otra categoría, pero al final el nivel que hay en ella yo creo que es tanto más alto que el que hay en cualquier otra.
Sí, además que es que hacéis sprints de 24 horas, es que es un asaco absoluto, es tremendo. Bueno, pues Antonio, a ver, ya veremos, como tú vas a estar en Daytona, pues oye, hombre, yo creo que, yo no lo acabo de ver, pero bueno, que en cualquier caso estaremos atentos a tus 24 horas de Daytona, que también las puedes volver a ganar, que es que aquí cada vez que hablamos contigo es que vas a ganar algo, con lo cual...
A ver si podemos hacerlo de nuevo.
Muy bien, oye, que ha sido un placer y que ya sabes que esta es tu casa, que el día que quieras te vienes aquí al estudio, sin problema.
Muy bien.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Perfecto, gracias.
Un abrazo. Bueno, seguir ahí porque os voy a descubrir a alguien que no suele salir en los medios, pero que os va a encantar, ya veréis.
Like COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Es el partidazo de COPE.
Es información exclusiva. Es deporte.
Los detalles del detenido después del percance ese que pasó ayer en el derbi catalán.
Hemos completado los detalles.
Es Juanma Castaño.
Eres tú.
Eres COPE.
Voy a presentar a alguien que quizás no suene, pero que es una de las perlas españolas de turismos. Es Miquel Azcona, tiene 21 años y ha quedado subcampeón en el Audi TT, que es la categoría, la fórmula de promoción que se disputa en los mismos circuitos donde se corre el alemán de turismos. Ha quedado segundo, pero ha sido el piloto detrás de Philippe Ellis, pero en el campeonato, pero ha sido el piloto con más victorias, con 6, y ha dado muestras de una calidad tremenda, y le tenemos aquí en COPEGP. Hola, Mikel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes a todos, un saludo.
Me decía, bueno, primero de todo, tu historia es curiosa. No estamos hablando de alguien que tenga fuertes patrocinadores detrás, no estamos hablando de alguien con dinero. Tú dejas el mono de mecánico y te pones el de piloto.
Sí, correcto. Yo actualmente soy mecánico en mi taller de Falces, que es un taller mecánico donde trabajo todos los días entre semana, y después los fines de semana, cuando tengo competición, soy piloto, y este año hemos competido la Audi TT Cup y hemos quedado subcampeones este mismo fin de semana en Hockenheim, en Alemania. Y bueno, ahora ya vamos para España, que estamos en el aeropuerto, así que genial.
Sí, desde luego haces un temporadón y te ha faltado muy poquito, ¿no? Tuviste un mal comienzo de año, ha sido lo que te ha frenado, porque luego la segunda mitad de temporada ha sido brutal.
Pues sí, la verdad es que el comienzo de temporada no fue muy bueno para nosotros. Sí que era un campeonato nuevo, un coche nuevo, y bueno, nos ha costado el primer meeting adaptarnos al setup del coche, al circuito, que era nuevo también. Pero a partir de este meeting, todas las pruebas hemos hecho podium y le hemos ido recortando puntos a Philippe Ellis, que era el piloto más destacado, y al final hemos venido aquí a la última prueba del campeonato jugándonos el título con Philippe Ellis. Al final ha ganado el título, pero yo he sido el piloto que más victorias he conseguido, así que yo estoy muy contento de esta temporada con Audi. Ha sido un gran año, y poder conseguir el subcampeonato en mi primer año es algo muy importante para mí, ya que Philippe Ellis es su segundo año que participa en este campeonato y tiene mucha más experiencia, y todos los circuitos ya son del año pasado los que hemos corrido, entonces él partía con mucha experiencia.
Hay una cosa curiosa de esta última carrera, que ha pasado por allí Sebastian Vettel, porque su hermano también ha debutado este año en la Audi TT. ¿Qué tal va el hermano y qué tal fue la presencia de Vettel en Hockenheim?
Pues sí, este fin de semana gastó Sebastian Vettel el sábado aquí en el circuito, en la final. Y es su hermano pequeño, que tiene 19 años, Fabián Vettel, corre, es compañero mío, corre la Audi TT Cup conmigo, y no lo hace mal, es su primer año también en este campeonato. Hubo una prueba que hicimos podium juntos, donde yo gané en Nürburgring y él hizo segundo, pero a partir de ahí no ha vuelto a hacer ningún podium. Es un piloto que está empezando y es muy buen amigo mío, así que la relación que tenemos es muy buena, y eso te puedo decir.
O sea, que es buen chaval, no lo tienes subido como Ralf Schumacher con Michael, es buen chaval, es sencillo, vamos.
No, conmigo es un buen chaval y hemos hablado mucho durante toda la temporada, hemos compartido conversaciones de setup del coche, de trazadas, de trucos sobre la pista, así que yo me llevo muy bien con él y somos muy amigos.
Oye, ¿te ha cotillado algo del hermano o no? ¿O no llegáis a tanto?
No, del hermano no hemos hablado en toda la temporada.
Anda,
¿no? Sí que ha venido a esta última carrera y bueno, hemos podido estar con él también, estar un rato hablando y muy a gusto.
Sí, ¿no? Pues la verdad es que Seb en el trato, sobre todo si está tranquilo, no está con el agobio del fin de semana de carrera, es un tío muy majo, eso es verdad. O sea, que lo has podido ver de primera mano. O sea, que eso es cierto.
Sí.
O sea, os desearía suerte, ¿no? Supongo, antes de empezar.
Sí, bueno, la verdad es que había muchísima gente alrededor suya, ¿no? Fue el centro de atención durante todo el fin de semana y muy poco rato pudimos estar con él, pero sí, pues nos deseo suerte, estuvimos charlando y bueno, que nos ha seguido durante toda la temporada, como su hermano compite en este campeonato, y bueno, esto es bueno para nosotros.
Desde luego, así se os ve más. Te tengo que preguntar por el futuro. Hablas de que tu sueño es el DTM, para dar el salto. ¿cómo está la cosa? ¿Lo tienes en el horizonte o vas a hacer otra temporada de Audi TT?
Bueno, ahora mismo Audi TT Cup no se va a hacer en 2018, por lo tanto este ha sido el último año que se hace.
Vale.
Y bueno, conseguir la última victoria de este campeonato, que ya no se va a hacer más, esto es muy importante para mí y esto es como un premio. Entonces, para próximos años aún no sabemos nada. Ayer acabamos la temporada y obviamente ahora, hasta marzo, que no empieza la temporada 2018, es un tiempo donde tenemos que trabajar duro y preparar bien la próxima temporada.
He visto el detalle de subirte al podio con el pañuelico de falces, así que supongo que te recibirán por todo lo alto en tu casa, que claro, ya sacar esa foto ya, vamos, alcalde de falces, ¿eh?
Sí, pues me llevé el pañuelo de falces porque la verdad es que mi pueblo me quiere un montón y me siguen durante todas las carreras, y es más, durante las dos últimas carreras en el centro cívico del pueblo es donde ponen el cine, y bueno, me han visto las carreras en directo, ha habido casi 200 personas viéndome en cada carrera y esto es muy importante para mí. Y bueno, me quería llevar el pañuelo para, pues, si ganaba la carrera, sacarlo, como así lo hice, y agradecerles a todos los que me apoyaban de mi pueblo, que son muchos, la verdad.
Para entrar en oficial de TM, ¿qué necesitarías? ¿Necesitas patrocinio? ¿Necesitas apoyos?
Pues es una pregunta que ni la sé. A ver, ahora mismo un DTM sería mi sueño. Sería mi sueño poder competir en un DTM, pero sí que para llegar aquí no es nada fácil y hay que es un camino largo. No sé qué pasos hay que dar. De momento, este año, el paso que teníamos que hacer ya lo hemos dado. Hemos quedado subcampeones y bueno, esto puede facilitar, ¿no?, próximos años la llegada a campeonatos importantes, como sería un DTM, que sería mi sueño, pero ahora mismo no sé qué paso hay que dar para llegar a un DTM.
Bueno, pues a ver si tienes suerte. Me queda una última. Eres muy de Alonso, he leído, ¿no?, que es tu ídolo de las carreras.
Sí, desde siempre, Fernando Alonso, desde siempre.
¿Y cómo lo ves? Sí. Porque, a ver, aún no ha firmado, pero bueno, parece que va a ir a McLaren-Renault, ¿no? Va a tener McLaren-Renault.
Ahora mismo la Fórmula 1 está muy muy dejada y es que ya se ve claramente. Fernando Alonso para mí es el mejor piloto de la parrilla, pero como no tiene un coche rápido, pues no puede ganar y así está pasando. O sea, yo estoy seguro que si le das un Mercedes a Alonso, es campeón del mundo con diferencia. Ahora mismo no gana el mejor piloto, gana el mejor equipo, y Mercedes actualmente es el mejor equipo y así está pasando. Entonces, para mí Alonso es el mejor piloto de todos con diferencia y lo he seguido siempre. Sí. Y bueno, no me gusta su historia, es un
luchador, ¿no?
Viene de una familia muy humilde, es un piloto muy luchador y llegar donde ha llegado tiene muchísimo mérito.
Bueno, a ver si el año que viene tendrá motor Renault, yo creo que tendremos mejores cosas, en McLaren.
A ver, porque llevamos varios años, ¿no? Al próximo año
ya.
Mejoraremos.
Es verdad.
Sí.
En fin, pero bueno, lo ha dicho un piloto, ¿eh? No lo he dicho yo, que Alonso es el mejor. Miquel, vale. Que te vamos a seguir y mucha suerte en el futuro. Que vaya muy bien, ¿eh?
Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias a todos y un saludo.
Un abrazo fuerte. Bueno, pues AC/DC, ahora sí. Antes yo pensaba que no, esto es AC/DC. Y, por cierto, lo pongo, me gusta más que Bravo haya traído esta canción, porque nuestro técnico Antonio Bravo, algún día le contaré a mis nietos que yo he tenido en algún programa de técnico Antonio Bravo. Es algo impresionante. Bueno, mi hijo está empezando a estudiar, voy a contar un poco de mi vida total, como es mi programa, el programa autor. Mi hijo está empezando a aprender guitarra, 8 años. Y lo primero que le han puesto es aprenderse acordes de esta canción. Entonces llegaba yo al cole con el niño, con esta canción sonando a todo volumen. Es decir, que un espectáculo tremendo. Y hablando de espectáculo radiofónico, Carlos Barazal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Carlos, aquí estamos.
Que me estaba yendo por Úbeda y Baeza.
Bueno.
Otras competiciones del fin de semana, también te digo... por cierto, no termino la anécdota. Mi hijo, que tiene gustos musicales parecido a lo que pone su madre en el coche, claro, le dijo, no, a mí el que me gusta es Pablo Alborán. Y casi le echan de la clase. Bueno, a lo que iba. Entonces, hemos tenido... DTM ha terminado el Alemán de Turismos en la que puede ser una de sus últimas temporadas como campeonato.
Sí y no, pero bueno. Dominio al final de Audi, victoria de... Bueno, solo jugaban cuatro pilotos de la marca de los aros, con lo cual, lógicamente, era difícil que se le escapara. Ganó René Rast. En equipo se lo ha llevado el Team Rosberg, el del papá de Nico, el campeón del mundo también, Keke Rosberg, y por marca se lo ha llevado Audi como tal. Pero en Hockenheim estuvieron Lexus y Nissan con sus coches de clase 1, que parece que ser que es la reglamentación que va a abrazar el DTM para salvar la cara a partir de 2019. Así que, bueno, este ha sido un primer intento. A ver, la próxima carrera creo que es en Suzuka, la última del GT. Van a estar allí Audi y BMW con sus coches, y a ver si llegan a un acuerdo, y a partir del 2019, pues,
como digo,
con esta clase 1 salvamosle el DTM, y encima con alguna marca más, en este caso japonesas. Tuvimos también el WEC, con muy buenas noticias. Primero porque hubo doblete de Toyota, con lo cual el campeonato sigue vivo. Ganaron Nakajima, Buemi y Anthony Davidson. Y tanto en GT como en GTAM ganó Ferrari. Eso diréis, bueno, pues qué bien, ha ganado Ferrari, pero en GTAM ganó el Ferrari en el que iba Miguel Molina, junto a Flori y Castellacci. Así que primera victoria en GTAM de Miguel, que se ha adaptado muy bien a la resistencia, así que vamos a ver si en año venidero podemos cantar alguna victoria grande, aunque sea en la categoría más baja del campeonato, de otro piloto español. Y acabó se decidió, mejor dicho, el Campeonato de España de Rally de Tierra en una polémica
con
prueba.
Lío, sí, sí.
Otro año, porque solamente se disputaron 35 kilómetros, cuatro tramos, problemas con el polvo, despósito tarde decidieron que no se corrían los últimos tramos. En fin, esto es algo que viene heredado de la anterior federación, no se le puede achacar a la federación como tal, y al fin y al cabo habrá que pedirle cuentas al organizador. Luego ya, si se le vuelve a introducir a incluir en el campeonato, el calendario, pues entonces sí habrá que pedirle cuentas a la federación.
Y Cohete Suárez, ¿no? Es casi
efectivamente,
campeón, ¿no?
Cohete Suárez es el campeón de este año. Bueno, pues la verdad es que aquí no ha tenido tantos problemas, o ha sido más regular y no ha dado opción, la verdad.
Bueno, pues muy completo el panorama. A eso añadimos, con el que hemos hablado hace un momento, con Mikel Azcona, su sexta victoria del año en Audi TT, pero escuchándole tiene pocas opciones de poder hacer algo, de ir al DTM, que es su sueño. Yo creo que lo tiene muy complicado, porque no tiene casi apoyos. Hablamos de
debería pensar más en los GT3, Blancpain, el VLC, en fin, todavía está corriendo Juncadella, algo de esto. Si no es de todas maneras, yo sigo diciendo que el DTM está muy tocado, pero todavía no está muerto,
Bien, bien. Lo dice un defensor del DTM como es Charly Barzal.
Además
acérrimo. Bueno, como casi todo, que suele ser acérrimo en general, tú.
Sí, es que así hay que ser en la vida, si no.
Bueno, muy bien, Carlos. Un abrazo muy fuerte,
Un abrazote.
Bueno, pues aquí terminamos COPE GP. Acordaos. 9 de la noche, primer match ball del domingo que viene. Primer match ball para Lewis Hamilton. Es difícil. Tiene que ganar y hacer sexto Vettel, pero no es imposible. Así que habrá que estar atentos porque podría proclamarse ya campeón en Austin. Hay que estar atentos. Primera carrera de Carlos Sainz con Renault y Hulkenberg al lado. Ya tiene, por cierto, ya hemos visto sus fotos de amarillo y negro, más contento que un regaliz. Va a encontrarse con un hueso duro de roer, a ver qué tal lo hace. Fernando Alonso y su futuro. ¿Dónde puede estar el McLaren? Que él dice que puede estar en Q3. En fin, que habrá muchas cosas y las contaremos aquí, en COPE. ¡Adiós!